Muy buenos días, Julio. Un saludo muy cordial para la mesa y especialmente para todos los oyentes.
Bueno, salgamos primero del lío que a usted le puede terminar afectando si se continúan deteriorando las relaciones del Partido Liberal, que ya se fue de la Unidad Nacional, con el gobierno en el tema de trámites que usted va a necesitar, porque usted depende de muchas leyes, propone muchas leyes. ¿Le preocupa que esas leyes se puedan embolatar por el rompimiento?
Pues en lo que vemos hasta ahora, el gobierno nacional ha sido eficaz y supremamente eficiente promoviendo su agenda legislativa. El ministro Cristo, que es el responsable de relaciones con el Congreso, viene haciendo una tarea muy importante, siempre difícil, pero muy importante con el Congreso de la República, y esperamos poder seguir teniendo un diálogo amable y respetuoso con ellos, como cuando tuvimos el Plan Nacional de Desarrollo.
Doctor Simón Gaviria, después del anuncio que hizo el senador Serpa en representación del Partido Liberal diciendo que se salen de la Unidad Nacional, son muchas las voces y sectores que dicen el Partido Liberal sale de la Unidad Nacional, pero eso sí no entrega las cuotas burocráticas, entre las que está la suya, porque usted es un director de Planeación Nacional en representación del Partido Liberal. Así como le preguntamos al ministro Cristo ayer sobre este tema, me parece pertinente preguntárselo a usted también. ¿No tiene nada que ver que el Partido Liberal se haya salido de la Unidad Nacional con que usted siga en su cargo?
Pues miren, entiendo, digamos, todas las preocupaciones, las especulaciones que existen en los temas políticos, pero les recuerdo que los temas políticos no hacen parte de mi cartera. En lo personal, pues, por las limitaciones que tenemos de ley, yo no participo ni opino sobre política. Por lo tanto, nosotros acá estamos enfocados en otra serie de temas. Estamos en el día de ayer presentamos un estudio importante sobre el futuro de la televisión, de mucha relevancia. Hemos venido haciendo otras tareas en los últimos días frente a, por ejemplo, los esquemas de subsidios del país, adicionalmente revisando temas de gran importancia para el país como Sisbén. Estamos enfocados en trabajar duro por el bien del país, y en ese orden de ideas los temas relacionados con la política naturalmente recaen sobre el tema de nuestro ministro de Interior, pero adicionalmente, como funcionario, no participamos en política.
Con el riesgo de que me responda, doctor Gaviria, lo mismo que acaba de responder, en el día de ayer el senador Horacio Serpa votó unos nombres para una posible candidatura presidencial liberal para el año 2018, y dentro de esos nombres estaba el suyo. ¿Qué tal le suena esta posibilidad?
La verdad no me suena. Nosotros estamos enfocados en hacer el trabajo bien. No quiero ningún tipo de distracción de esa naturaleza en estos frentes. Nosotros estamos enfocados en hacer un buen trabajo en la Dirección Nacional de Planeación. No estamos en ningún tipo de aspiración electoral.
Listo, vamos a los temas que le gustan a usted, la economía. Doctor Simón, sé que las cuentas no cuadran entre las que expresa el gobierno y los economistas críticos del gobierno. Por eso, pues, tenemos que ir a usted, que es la fuente, que es el que tiene los números en la cabeza. ¿El roto de Colombia de qué valores?
Bueno, Colombia ya ha venido tomando decisiones supremamente importantes con lo que concierne a sus cifras fiscales. Acá lo importante para dar contexto, y a lo mejor esto le ayuda a muchos colombianos a entender las dificultades que viene ocurriendo en el gobierno, es que en el año 2013 el país tuvo, por concepto de los diferentes ingresos que recibe a través del petróleo, 23.6 billones de pesos por concepto de ingresos petroleros, una cifra de suprema importancia. Para este año 2016 estamos proyectando que se va a recibir por concepto de petróleo 0.9 billones de pesos, lo que significa que el país en los últimos tres años ha dejado de percibir anualmente 22.5 billones de pesos. Eso es un reto supremamente grande para la economía del país, supremamente grande para nuestras cuentas fiscales. Si estuviesen disponibles esos 22.5 billones de pesos, pues otra sería la historia, y mucho más agresivo podría ser los programas y las inversiones que tiene el gobierno en la materia. El gobierno está proyectando cerrar el año con un déficit estructural del 2.1% del PIB. Pero acá también hay que ser muy claro sobre un tema que creo que es importante para la opinión pública. La opinión pública, uno entiende, está confundida o puede confundirse al escuchar los diferentes anuncios del gobierno. Por un lado, escuchan una 4G, obras de 4G por billones de pesos, programa como el de infraestructura de educación, que piensa aumentar 30.000 aulas escolares para el país, inversiones cuantiosas en acueducto, en alcantarillado, en energía. Y al mismo tiempo escucha al gobierno hablar de austeridad inteligente, lo escucha hablar de la necesidad de hacer aplazamientos, de hacer recortes, y a lo mejor cuando uno escucha por un lado los anuncios de inversión del Metro de Bogotá y ese tipo de iniciativas, y al mismo tiempo escucha al gobierno hablar de austeridad, la opinión pública podría confundirse y no entender cómo ambos anuncios al mismo tiempo son verdad. Entonces acá es muy importante entender cómo ha sido la evolución de los presupuestos de inversión de Colombia en los últimos años. En los últimos 15 años, de principio de siglo a la fecha de hoy, los presupuestos de inversión de Colombia han crecido en un 600%. En otras palabras, si nos remontamos al principio del siglo, tendríamos un sexto de los recursos que hoy están disponibles para hacer proyectos de inversión. Y hemos tenido inclusive en esta década un incremento de casi el 86% en los presupuestos de inversión del país. Bajo ese orden de ideas, ambas cosas que están ocurriendo son verdad. El gobierno está haciendo inversiones y transformaciones supremamente importantes, como puede ser el programa 4G o las inversiones de educación, que son muy cuantiosas. Y al mismo tiempo está preparándose para un periodo que podríamos llamarlo de vacas flacas, pero otra manera de verlo es como una meseta, para ajustarnos y compensar la caída de precios del petróleo. El país tiene que sostener de acá por unos años presupuestos de inversión que sean relativamente estables, y ese auge, ese ritmo al cual veníamos creciendo, de una manera u otra perdemos ese impulso y nos quedamos estables en presupuestos oscilantes entre 40 y 43 billones de pesos en lo que concierne inversión.
Doctor Gaviria, le doy la fuente porque debo advertir que es una voz muy crítica de todo lo que pasa en este gobierno. Fernando Londoño Hoyos. Para él, el hueco es de 180 mil billones de pesos. Lo que él dice es que la cuenta corriente de la nación está desocupada. O sea, el balance entre ingresos y egresos externos, esto es lo que resulta de comparar exportaciones con importaciones y agregarle al sumando lo que aparece calculando la inversión recibida con lo que desinvertimos en moneda extranjera. Ese déficit en cuenta corriente hay que solucionarlo, porque bueno, no se puede endeudar indefinidamente cuando no se produce con qué pagar. Y a cifras de hoy está en el 7% del PIB, o sea, 56 mil billones, más el petróleo, más el hueco. A él le da 180 mil billones. ¿A usted se le parece en algo esta cifra a lo que usted tiene en su papel?
Bueno, en ese sentido es muy importante recordar, y son conceptos diferentes, ¿sí? Un concepto es el concepto relacionado con las cuentas fiscales, en otras palabras, responsabilidades que la nación tiene que pagar, que tiene que cubrir, salarios que tiene que pagar, pensiones que tiene que pagar, inversiones que tiene que hacer. Entonces, bajo ese orden de ideas, un concepto muy diferente es el déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente no es malo ni es bueno, es lo que es. En lo que tiene razón el doctor Fernando Londoño es que el déficit de cuenta corriente es un riesgo que tiene la economía colombiana. Y cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, este déficit de cuenta corriente frente al choque reciente que acabamos de tener en lo que concierne la caída del precio del petróleo, digamos la aceleración de la economía global, Este déficit de cuenta corriente, que estaba al 5% del PIB, aumentó en 1.6%, y en el choque fue de un tamaño muy importante. Hoy ese déficit de cuenta corriente se ubica en 6% del PIB. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante entender que, aunque es peligroso, yo explico por qué, no es necesariamente malo? No, el déficit de cuenta corriente no es exclusivamente los temas relacionados con deuda de la nación, ¿sí? En el déficit de cuenta corriente tenemos que ser conscientes también que un país que está creciendo mucho, un país que recibe inversión extranjera directa, de lo cual muchos extranjeros están invirtiendo en Colombia, están creyendo en el país, están apostando en el país, pues no solo están las exportaciones y las importaciones, sino es importante también tener presente las inversiones, ¿no? Los extranjeros están invirtiendo más en Colombia que los colombianos están invirtiendo en el extranjero. Entonces, aunque en el país nosotros tuvimos una caída en la inversión extranjera directa cuando comparamos el 2014 con el 2015 y pasamos de inversión extranjera de 16 mil millones de dólares a inversión extranjera de 12 mil millones de dólares, si nos remontamos al principio de la década, recordemos que la inversión extranjera en el país era de tan solo 6 mil millones de dólares. Lo importante de esa inversión extranjera directa que está llegando es que es de otros sectores diferentes al sector de hidrocarburos. Entonces, el déficit de cuenta corriente sí nos da un riesgo, y es algo que nos gustaría llevar por debajo del 5%, por el temor a un concepto de una parada súbita. En otras palabras, que esa financiación que se viene ofreciendo por parte de los mercados internacionales para financiar el crecimiento del país pare de una manera y tengamos un golpe, un ajuste súbito. Pero eso no se puede entender como si fuera déficit fiscal.
Doctor Gaviria, usted explica las cosas con mucha tranquilidad, advirtiendo pues que sí tenemos unos problemas, pero la verdad es que estamos en una situación muy complicada, y cuando tenemos un escenario, como dice Alberto Picho, económicamente, aquí no hay camino distinto de más impuestos. Las empresas están reventadas. Hay empresas que, sumados los impuestos, están pagando el 72%. Así es de que hay que meterle la mano al bolsillo a los colombianos, con impuestos y con el temido IVA. ¿Usted cree que existe camino distinto a subir el IVA al 19%?
Pues Julio, varias cosas. La primera cosa es, yo entiendo y comprendo supremamente bien, y a lo mejor ustedes lo pueden catalogar como consuelo de pobres, pero una cosa que tenemos que tener presente es que, si bien no estamos creciendo al mismo nivel de tasas que históricamente veníamos creciendo en los últimos años, hoy Colombia, por ejemplo, si usted tomara el listado de una prestigiosa revista, como es la revista The Economist, Colombia sería la economía número 11 en el mundo de mayor crecimiento en el mundo. Y en el contexto latinoamericano, pues Colombia sería la segunda de mayor crecimiento económico de la región, después del Perú. Adicionalmente, en el 2015 Colombia tuvo récord y fue la economía de América Latina que tuvo más tasa de inversión como porcentaje del PIB. Sin duda hay retos fiscales, en esto le tengo que ser muy franco, Julio. El Ministerio de Hacienda no nos ha compartido sus planes en lo que concierne en reforma tributaria. Digamos, le tengo que ser muy franco, conozco lo mismo que conocen ustedes. El Ministerio de Hacienda en este momento está trabajando muy intensamente esta iniciativa de reforma tributaria, y nosotros estaremos pendientes en su momento, cuando nos la compartan, sobre sus reflexiones.
Doctor Gaviria, el analista muy autorizado, don Ricardo Ávila, dice, hablando del sector productivo en Colombia para este año, que ni muy mal ni muy bien. ¿Usted está de acuerdo?
Pues yo creo que eso es una manera muy razonable de ver las cosas. Recordemos nosotros que este crecimiento que está experimentando Colombia, el 3.1%, es un, cuando lo comparamos con la, digamos, con la región. Recordemos que América Latina como región estuvo en recesión técnica el año pasado, creció al menos 0.4%, que países pues como Venezuela, como Brasil, como Ecuador estuvieron en recesión, y que la verdad los países que sacan la cara por la región son países de la Alianza Pacífico, como pueden ser Chile, que creció el 2.1, México, que creció el 2.5, y los peruanos crecieron al 3.3. Entonces, la economía colombiana viene avanzando, ¿sí? Tenemos brotes de inflación, que sin duda es preocupante, pero seguimos teniendo una inversión extranjera directa importante, mientras tengamos una tasa de inversión como porcentaje del PIB de 29.6%. Le recuerdo que esa tasa al principio del siglo era 14%. Estamos muy por encima del promedio latinoamericano de 22.8% del PIB. ¿Por qué la tasa de inversión como porcentaje del PIB es tan importante? Porque eso es lo que garantiza el crecimiento del mañana y los empleos del futuro.
Vamos al tema de la televisión. El gobierno nacional va a anunciar esta semana dos iniciativas que nos las están debiendo ya tres gobiernos y medio. Dos de Álvaro Uribe, uno de Juan Manuel Santos y la mitad del de Juan Manuel Santos. Es que se rompa el tema de la televisión que hoy controlan solo dos operadores. Se va a lanzar, y usted ayudó muchísimo en el plan de desarrollo, la reestructuración del Canal 1 para que tenga un solo operador. De esta manera se unan distintas empresas productoras y presenten una propuesta unificada, pues seguramente serán varias propuestas unificadas y la mejor ganará. Así se recupera un Canal 1 con una programación que compita y protegiendo noticieros que hacen esfuerzos tan importantes como CMI o Noticias 1. Seguramente otros harán propuestas parecidas. Y lo otro es que el gobierno ya no le tiene miedo a la demanda del Consejo de Estado, a los ciudadanos preocupados, ni a Caracol ni a RCN. Y se va con el tercer canal. Tercer canal que ha tenido siempre un palo atravesado en la rueda por cuenta de los actuales operadores privados. ¿Cómo la ve desde Planeación Nacional?
Bueno, temas muy importantes. Nosotros el día de ayer publicamos un estudio con respecto al futuro de la televisión y los medios tradicionales. En ese orden de ideas tomamos una visión prospectiva y hicimos unas recomendaciones en el estudio en torno hacia dónde deberíamos llevar la televisión. Y en ese orden de ideas hay varios temas claves que tenemos que tener presentes. El primer tema, algo sorprendente. Cuando vemos el patrón de consumo por horas a nivel mundial, ¿sí? Colombia es el segundo país del mundo que más ve video, que más ve contenidos audiovisuales. Pero en los últimos años nos ha venido ocurriendo algo que pasó de manera silenciosa y está cambiando de manera estructural la manera a través de la cual los colombianos ven este contenido audiovisual, que es que aunque somos el segundo país del mundo que más ve contenido audiovisual, los colombianos en promedio, 68% de su contenido audiovisual lo ven por internet. Entonces, los conceptos antiguos que teníamos en el país, inclusive, Julio, si me permite decirle, cuando uno inclusive entra con más detalle a ver estos temas por rangos de edad, tenemos un reto hacia futuro aún más complejo, que es que entre los jóvenes, entre 16 y 19 años, solo el 21% de ellos ve los contenidos audiovisuales a través de un televisor. Ellos ven el resto de sus contenidos a través de televisión por internet, computadoras, tablets y smartphones. Entonces, esto está cambiando de manera estructural la manera como funciona el negocio de la televisión y los contenidos audiovisuales, y naturalmente tiene que tener una consecuencia en lo que es la legislación que cobija la televisión, la regulación que la cobija y las cargas económicas que actualmente les imponemos, principalmente por un fenómeno. Cuando evaluamos la manera como viene evolucionando la televisión, tenemos un fenómeno ocurriendo no solo en Colombia, muy fuerte a nivel mundial, que es esto que llaman OTTs o televisión por internet. Actualmente estas OTTs en el país en los últimos años han tenido un crecimiento de verdad exponencial. En el 2012 eran 130 mil televidentes, actualmente son 850 mil. Esto teniendo en cuenta de que son temas como, por ejemplo, ¿cuáles? Pueden ser temas como Netflix, pueden ser temas temas como Netflix, temas como Apple TV, como otro tipo de temas. Este crecimiento que estamos viendo tan profundo y tan fuerte en televisión por internet, nuestra proyección es que va a seguir supremamente robusto y para el año 2018 vamos a tener 2.430.000 colombianos ya viendo televisión a través de internet paga. Esto está transformando el dinamismo de los medios tradicionales e inclusive del cable, porque cuando hacemos toda la evaluación de este fenómeno, ya vemos que las OTTs de TV significarían entonces en el 2018 42% de los suscriptores de la televisión paga. Paralelo al fenómeno de televisión por internet paga, tenemos un fenómeno de televisión por internet gratuita que se da a través de canales como YouTube, por ejemplo. En ese sentido, los contenidos audiovisuales en los temas de YouTube van creciendo de una manera exponencial. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos viendo que el dinamismo que solía tener la televisión tradicional, el dinamismo con el cual venía el sector de cable, que tuvo crecimientos muy importantes, pero que el año pasado creció tan solo el 4%, en 2014 creció tan solo 4% el crecimiento de los suscriptores pagos, pues nos obligan a pensar que necesitamos una reforma muy profunda en el sector. Y esto finalmente se viene reflejando en el mercado de pauta. Cuando tomamos el sector de la televisión y tomamos el periodo 2011-2015, vemos como en el sector de televisión la pauta y los modelos de pauta, la inversión total en televisión durante 4 años ha crecido tan solo el 0.2%. Mientras tanto, los medios digitales han crecido en un 32%.
Sí.
El reto acá cuál es, el reto acá es que los medios tradicionales, cuando no crecen o cuando caen, caen de una base muy alta. Mientras tanto, cuando crecen, los medios digitales crecen de una base muy alta. Lo que nos obliga a nosotros a entender que la reconversión o que la sustitución de pauta de medios tradicionales a medios impresos no alcanza a compensar. Entonces, cualquier modelo de televisión basado en esquemas de pauta a la luz de hoy no va a ser sostenible a través de los años.
Sí, doctor Gaviria, precisamente con este estudio que ustedes revelan, en donde, como usted lo dice, se está demostrando que pues el negocio de la televisión tradicional está condenado al fracaso por estos contenidos gratuitos que se están dando en internet y a puertas de la subasta del tercer canal, ¿para cuándo entonces se debería presentar este proyecto de ley que reformaría todo el sector, entre los que se incluyen suprimir entidades o crear nuevas como la superintendencia de las TIC?
Bueno, acá lo importante, nosotros acá tenemos diferentes tiempos y al interior del gobierno planeación está diseñada para que lo urgente no mate lo importante. Planeación no tiene que lidiar con el día a día del sector, como le toca al ministro Luna. Nosotros tomamos una visión de más largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Mientras vemos que la carga regulatoria de los modelos tradicionales es supremamente pesada, vemos que los operadores por internet no tienen tienen carga cero. Cuando vemos las cargas económicas a través de la cual nosotros vemos la televisión, lo que les imponemos a ellos en materia de televisión, pues naturalmente vemos que se les cobra por concesión, por espectro, por ingresos brutos 1.5, renta, riqueza, crédito de fuente, IVA, impuestos municipales. Mientras tanto, a la televisión por internet no se le cobra nada. Entonces, ¿qué estamos previendo nosotros en los próximos años, en los próximos meses? poder hacer una revisión integral de la regulación y no entrar a regular o a ponerle cargas sobre la innovación de Internet, sino que queremos ver es flexibilizar la carga regulatoria que hoy tienen nuestros operadores de televisión y los modelos tradicionales. Queremos flexibilizar y disminuir la carga económica que hoy tienen los operadores tradicionales, porque al ritmo que van no van a poder competir con los fenómenos de Internet. Entonces, habiendo dicho eso, entiendo que el Ministerio de la TIC tiene que tomar decisiones urgentes sobre una serie de temas.
Sí, doctor.
Y que cada día que pasa, digamos, si hoy los canales de televisión valen una décima parte que lo que valían en la última concesión, el próximo año puede que valgan una quinceava parte y puede que dentro de muy rápido tengan valor cero, con la actual carga regulatoria y carga económica y el actual modelo de mercado que tienen.
Sí, director, volviendo al tema macroeconómico, quisiera también preguntarle, la semana pasada veíamos cómo el Banco de la República subía nuevamente sus tasas de interés, esta vez 50 puntos básicos, y paralelo a ello también el dato de desempleo que sigue, pues que viene aumentando, ya está en dos dígitos, 10.1% pues de la población. El banco, el equipo económico del banco hizo un ajuste en su proyección de crecimiento. ¿No es hora que el gobierno también ya haga sus ajustes en vista de que los indicadores de la economía muestran que para el 2016 se va a desacelerar?
Bueno, lo que estamos pidiendo nosotros es estar en un rango aproximado entre 2.7 y 3.3. Esto está en las líneas de expectativa del banco. Nos preocupan los fenómenos de inflación. Nos preocupan los fenómenos de inflación, aunque estamos viendo algunos temas positivos en el tema de área sembrada. ¿Qué es lo que vemos? La inflación es supremamente grave y muchas veces la inflación la gente lo considera que es un tema de los economistas. Pero los ciudadanos sienten la inflación precisamente cuando van al mercado a hacer compras, sienten la inflación cada vez que pagan los útiles escolares. Entonces la inflación, ¿qué es lo que hace? Le resta calidad de vida a los ciudadanos, por eso es tan delicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos, especialmente en estos meses, dos fenómenos atípicos. Un fenómeno atípico es el fenómeno del Niño, que creó una presión inflacionaria en lo que concierne las cuentas de energía, las cuentas de agua. Al mismo tiempo, tuvo una presión inflacionaria en lo que concierne a los precios de los alimentos, ya que puede que algunas cosechas se hayan visto afectadas. De manera paralela tuvimos un fenómeno de devaluación que lo que significó fue que la canasta de productos importados ahora es más costosa. Aún así, si nosotros tomamos y sacamos de los números de inflación la canasta importada y sacamos alimentos y sacamos regulados que son servicios públicos, seguimos teniendo inflación por encima de la meta del Banco de República, que estaría ubicada en 4.67 la inflación. Entonces, el banco viene tomando medidas en este sentido, pero esperamos nosotros hacia el segundo semestre del año ver dos fenómenos importantes. Una es una normalización, inclusive una tendencia de revaluación del peso que nos va a ayudar con la canasta importada, y al mismo tiempo estamos viendo buenos indicios temporales en materia de siembra de cosechas, ya acabando el Niño, que nos va a ayudar a combatir la inflación de alimentos. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo evaluación de eso, y si eso se comporta bien, esperamos que el Banco de la República no sobreactúe en materia de tasas de interés en lo que concierne inflación, ya que esto tiene una carga supremamente negativa para la economía.
Señor director de Planeación Nacional, gracias por su tiempo y todas estas explicaciones, y ojalá que mejoren las cosas.
Muchas gracias.
Muy gentil, Simón Gaviria. No, es que Alberto, mire este numerito que tengo acá en los titulares de la W. Deuda externa de Colombia, 111 mil millones de dólares a enero, Alberto.
Sí.
O sea, el peso de la deuda en el PIB estaba en el 35%. Subió en enero al 41.3%, el peso de la deuda en el Producto Interno Bruto colombiano. Más todos esos rotos, reforma tributaria, Alberto. se nos van a meter la mano al bolsillo, pero como toca.
No, pero eso sí, es que sobre eso no hay discusión. Eso sí, no, es absolutamente indispensable.
Exactamente.
No, no hay nada que hacer. El problema es cómo se arma el proyecto, ese sí, y sobre todo cómo se aprueba. Porque como lo he dicho con esta corbata muchas veces, una cosa es el proyecto que entra al Congreso y otra cosa el que sale del Congreso. Y como el Partido Liberal está en colaboración responsable, ellos lo llaman de otra manera, pero esto ya ha pasado. En 1976 el Partido Conservador resolvió que su participación en el gobierno del presidente López era colaboración responsable, es decir, que lo que no les gustara no lo aprobaban, así hicieran parte de la burocracia gubernamental.
Pues yo no sé, Alberto,